L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El niño altamente sensible nota desde bien pequeño que es diferente. Tiene un nivel de percepción de todo lo que sucede a su alrededor, una capacidad para que no se le escape nada a nivel de emociones en los demás, de situaciones o de lenguaje no verbal. Tiene tendencia a la contemplación, a observar detalles del mundo, de la naturaleza, del entorno que a otros se les escapan. Necesita mucho tiempo para pensar, piensa mucho las cosas y entonces desde esa también metacognición, ¿no? Ese conocimiento, del propio estilo de aprendizaje, del propio que está muy desarrollado en los niños altamente sensibles, pronto es muy consciente de que funciona diferente a los demás, de que percibe cosas que los demás no perciben y de que piensa de una manera más profunda y más intensa.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la psicòloga infantil Úrsula Perona. El 1997, els psicòlegs Elaine i Arthur Aron van definir per primera vegada l'alta sensibilitat com un tret de personalitat. Entre un 15 i un 30% de la població presenta aquest tret diferencial, que implica una profunda sensibilitat sensorial i emocional. Per conèixer com identificar i ajudar infants i adolescents amb alta sensibilitat, ens acompanyen
Teresa Nandín, presidenta de l'Associació de Persones amb Alta Sensibilitat. Leonardo Uncal, psicòleg i psicoterapeuta sistèmic, especialista en infants i adolescents NAS. La psicòloga Úrsula Perona, autora de NAS, Niños Altamente Sensibles. I l'Esther, mare d'un infant amb alta sensibilitat. I acabarem amb el Com Educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
El nen altament sensible neix amb una tendència a ser més conscient de tot el que l'envolta. Úrsula Perona.
Avui ens fem aquesta pregunta, com identificar i ajudar infants amb alta sensibilitat. Teresa, Leonardo, benvinguts. Quatre aspectes principals hi ha de l'alta sensibilitat són alta sensibilitat als petits matisos, percebre més detalls subtils i matisos sensorials i emocionals de l'entorn, un processament profund, alta emocionalitat i empatia i facilitat per sobreestimular-se. Diu Leonardo Uncal, no és un trastorn, és normal, només que és diferent, es neix amb el tret, és genètic, no és producte d'un trauma, ni simplement timidesa, i proposa que ens fem algunes preguntes sobre el nostre fill-filla. Per exemple, viu molt intensament les emocions, li costa la novetat, vol que les coses li surtin bé a la primera i no porta bé la crítica, és molt empàtic i té molt sentit de la justícia. Aquestes són algunes de les preguntes que ens ajudarien a identificar si el nostre fill té una alta sensibilitat. Què és l'alta sensibilitat i què implica en la vida d'un infant? I, sobretot, i què no és alta sensibilitat? No? Perquè a vegades hi ha confusions amb altres coses, no? Qui comença?
Pues yo misma, no sé. Bueno, primero, gracias, Elisabet, por invitarnos y también por dar un poco de espacio a este tema, que es muy necesario porque hoy en día hay mucha confusión a veces, en redes se sobresimplifica el concepto y puede dar lugar a equivocaciones. Entonces, Úrsula lo ha descrito a la perfección, pero podríamos, ¿no?, un poco poner la guinda y simplificar en una sola frase diciendo que es un niño, una niña más sintonizado con todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no?, que está más sintonizado con el entorno y que capta más en general de todo lo que le ocurre. Evidentemente eso lo procesa más, con más profundidad, y también pues hay una respuesta más intensa a cualquier nivel, a nivel emocional, pero también a nivel de cómo responde con su comportamiento y todo lo demás. Aclaramos esta segunda parte que tú decías, lo que no es, que no es necesariamente tener una mala gestión emocional. Quiere decir, ser emocional solo no es ser paz, es una de las patas de este concepto. Y tampoco hemos hablado de la sensibilidad más física, los sentidos, ruidos, etcétera. Tampoco un niño que sea hipersensible a las luces, sonidos, etcétera, necesariamente es paz. O tampoco un niño un poco profundo es paz. Tendría que es realmente como un pack, ¿no? Lo que se llama un constructo en psicología, en el que las cuatro características aparecerían juntas.
De fet, dius que alta sensibilitat és un do o una maledicció, et preguntes, Leonardo. És un do o és una maledicció ¿O no es cap de las dos cosas?
Ninguna de las dos cosas. Es lo que es, ¿no? Así como una persona tiene un rasgo de su temperamento, como puede ser introvertida o extrovertida, pues una persona puede ser más o menos sensible o incluso altamente sensible. Entonces, con todas las ventajas y desventajas que esto pueda suponer.
Com podem identificar? No? Ja hem dit alguns trets, no? Un infant amb alta sensibilitat, identificar-ho tant el que és a la família com a casa, no? I una mica entendre què passa al seu cap, què passa al seu cervell, què passa amb els seus sentits, és a dir, què el fa diferent, no? Perquè tu deies, no, és normal, però és diferent, no? Què passa?
Vale, pues básicamente tienen un han nacido con un sistema nervioso que todo lo procesa de forma más profunda y es más reactivo a los estímulos que puedan venir desde afuera del cuerpo, incluso los que vienen dentro del cuerpo. Y esto hace, bueno, que tenga una serie de características. Al procesarlo todo más intensamente siente, porque mientras más piensas en algo, más lo sientes. Y mientras más lo sientes, más lo procesa. Y entonces eso también permite que tengas esta mayor sensibilidad a los detalles y sutilezas, tanto de afuera como dentro del cuerpo, esta mayor conciencia de lo que está ocurriendo afuera o adentro, anticiparse a lo que va a ocurrir, y esta necesidad como de parar a analizar antes de entrar en una situación nueva o cuando conoces a alguien nuevo, aunque tú de base seas una persona sociable y extrovertida.
Me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Porque a veces los padres descubren o algún, pues igual tutor o alguien le dice, creo que tu hijo tiene alta sensibilidad, y de entrada se quedan un poco como descolocados o, ay, Dios mío, ¿era qué hay que hacer, no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, es importante aclarar que es una característica que no tiene por qué definir a la persona en sí, ¿no? Es una característica que se combina con muchas otras. Puede haber dos niños altamente sensibles totalmente diferentes, dependiendo de sus otros rasgos de personalidad, dependiendo de su crianza, hablaremos de esto después porque es muy central, de sus circunstancias actuales. Hay niños, pues eso, que este rasgo pues no condiciona tanto, y sin embargo, en otros, sobre todo en entornos adversos a veces, o entornos muy sobreestimulados, a lo mejor sí que ahí este rasgo pues puede llamar más la atención del propio niño, de los que están, sobre todo de los educadores, padres. Y entonces, ya digo, en algunas, dependiendo de las circunstancias, puede ser un rasgo que tome más protagonismo o que tome menos, pues un rasgo que juegue más a favor, que juegue en contra, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de otros, entre todos los rasgos psicológicos que hay, tiene una base neurofisiológica bastante potente, entonces, bueno, puede condicionar mucho lo que decía, sobre todo dependiendo del entorno.
En pàgines com la teva, Leonardo, hi ha un test per saber si ets pas. I jo el vaig fer, no us diré què va sortir, però aquests tests són fiables, són orientatius, i en tot cas sempre en aquest programa intentem evitar les etiquetes, però moltes vegades ajuden a tenir doncs, unes eines. No? Són fiables o com trobem una resposta si el nostre fill té alta sensibilitat?
Bueno, los tests, digamos, son solo una parte, es como una orientación, es como tú decías, te pone sobre el camino, te indica por dónde puede ir la cosa, ¿no? Pero al final eso tiene que combinarse con una evaluación como de 360 grados, con entrevistas con la familia, con observación, con entrevistas con la escuela, ¿no? Para poder realmente determinar si está este rasgo del temperamento presente en el niño, ¿no? Pero aunque estos test son solo una parte de la evaluación, sí es verdad que están basados en estudios científicos hechos, por ejemplo, por la doctora Aaron, y tienen una base importante, ¿no? Y hay mucho trabajo detrás de ellos. Esos y otros que hay por allí en el, digamos, en el entorno.
Com ens deia ara Leonardo, un infant pas té uns trets de personalitat i una manera de funcionar el seu sistema neurofisiològic una mica diferent. Això és el que ens diu també la Úrsula Perone, autora de NAS, Niños Altamente Sensibles.
Los estudios nos hablan de cuatro rasgos característicos en ese procesamiento de la información, cómo perciben la información, los estímulos a través de los sentidos, cómo perciben sus propios estados internos, cómo analizan y no se les escapa detalle de nada a su alrededor. Ese sería uno de los pilares el procesamiento profundo de la información. Otro de ellos tiene que ver con la gran sensibilidad sensorial, muy sensibles a tacto, tejidos, las etiquetas de la ropa, las costuras de los calcetines, las texturas de los alimentos, los sonidos. El otro tendría que ver con la tendencia a la sobreestimulación, fácil de entender, viendo la capacidad de estímulos e información que reciben del entorno. Y por último, estaría la gran sensibilidad que se ve a través de la empatía, de la compasión, de la manera tan intensa en la que perciben y les impactan las emociones y también la forma tan intensa en las que las expresan.
Una miqueta de empatía.
La sensibilitat no cotitza a l'alça. Al contrari, és un hàndicap amb el qual hem de lluitar molts pares amb nens molt sensibles. Míriam Tirado.
Avui a l'Ofici Educar, com identificar i ajudar infants amb alta sensibilitat. Dificultats, en parlem amb la Teresa Nandín i amb el Leonardo Juncal. Dificultats amb les que es pot trobar un infant o adolescent, sovint en una ciutat que associa sensibilitat, molta sensibilitat, vulnerabilitat. I llavors això que deies tu de, ai, el meu fill és altament sensible i ja pateixo sí. Perquè ho passarà malament. No? Quines dificultats es troben, no? Es poden trobar en el dia a dia?
Podemos empezar hablando precisamente de los niños masculinos, ¿no? Niños altamente sensibles, enlazando con lo que tú estás diciendo. En el fondo tenemos que tener en cuenta que hay un componente cultural muy grande. Hay un estudio muy interesante, hecho ya hace unos años, comparó niños en los colegios, en las escuelas de China y de Canadá, y se pasó el test de alta sensibilidad de niños, el que comentaba Leo, que está validado, ¿no? Y que se observó que en las culturas orientales el niño, pues que era más introspectivo, que se lo pensaba, que observaba mucho, estaba mejor valorado, porque allí pues la sabiduría, el ser, ¿no?, reflexivo, tiene más valor. Mientras que en Occidente, ¿qué pasaba en las escuelas de Canadá? Pues el niño altamente sensible se quedaba en una esquina charlando, no jugaba a los deportes, pues eran los menos populares, ¿no? Entonces, imagina un niño que nace en la cultura occidental, pues a lo mejor un padre que no es paz, que tiene un ideal masculino un poquito más diferente, y puede haber un problema de sentirse no completamente aceptado, ¿no?, por parte del padre, o incluso de iguales, porque, no sé si creo que no lo hemos comentado, se trata, como ha dicho Leo, es una gradación de más baja sensibilidad a alta, pero la parte alta de la escala es minoritaria. Entonces sí que de ahí viene el sentirse diferente. A lo mejor eres menos un 20-30% en toda tu clase. Entonces, a veces ellos mismos, sin que aun los padres acompañando bien, se sienten distintos, ¿no? Y también ven que los referentes que te van mostrando de haz muchas cosas, venga, corre, cumple objetivos, no sé qué, deportes, venga, el que es más competitivo no entra, es otro, ¿no? Ya cuando hablamos de adultos, nosotros desde las asociaciones hablamos mucho de otro tipo de liderazgo, ¿no?, como más tranquilo, colaborativo, observador, reflexivo, que se complementa con el tipo de liderazgo más habitual en nuestra sociedad, ¿no?, de venga, más a piñón fijo y de, ¿no?, más hacia adelante, más proactivo. Entonces, ese puede ser uno, el sentirse diferente. También pasa con las niñas a veces, ¿no?, que se sienten diferentes en su manera de responder a lo demás. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto en clase. Bueno, el profesor hace una pregunta y claro, ¿quién se lleva la respuesta? El que levanta la mano más rápido. ¿Qué hace el niño altamente sensible? Se lo piensa dos veces, reflexiona, hace asociaciones en su procesamiento cognitivo y no levanta la mano de primero. Entonces, normalmente se quedan como, uy, ¿seré más tonto que el resto? ¿Seré más lento? ¿Qué me pasa?, ¿no? Esto puede pasar. Entonces, esta es una de las, ¿no?, resumiendo, de las desventajas a veces, es la propia diferencia con la mayoría, ¿no?, que te sientes distinto.
Y la intensidad, ¿no?, a l'hora de sentir les emocions, no? Com es pot regular aquesta intensitat emocional? Com se'ls pot ajudar amb això?
Bueno, esta es la pregunta, digamos, del millón. Bueno, pues yo creo que hay distintas maneras de poderlo conseguir. Cada cual va encontrando también las suyas, pero hay una cosa que tiene que ver con estar sobreestimulados o sobreestimuladas, que es algo como más sencillo de ver y que es crucial. Como estas son personas que de forma automática procesan todo más profundamente, pues es como que más memoria de procesamiento, más batería gasta este procesador. Entonces, cuando llega el momento en que ya les queda muy poca batería, entonces el sistema está agotado y pierde la capacidad de regular las emociones dentro de la intensidad que tienen ellos naturalmente, pero pero bueno, pero pierde un poco esta capacidad, ¿no? Entonces, una de las grandes estrategias, no solo para el niño, sino para la familia, pues yo soy psicólogo familiar, es precisamente llegar al final del día con al menos una rayita de batería que quede, ¿no? Porque cuando no es así, empiezan, se hacen más probables las crisis emocionales. Y luego, pues bueno, luego hay otras formas de regular las emociones a través del aprendizaje de técnicas de regulación emocional adaptadas para los niños, etcétera, etcétera. Y el acompañamiento que tengan, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante la intensidad emocional de los niños? ¿Qué emociones se me mueven a mí como padre? Si soy altamente sensible, ¿qué me hace de espejo? Y si no lo soy, pues lo que no puedo alcanzar a entender porque yo no siento y vivo el mundo de la misma manera. Y esto se junta un poco con lo que estaba comentando antes Teresa, que es el sentimiento de incomprensión, que es una de las cosas que hace que se sientan, digamos, como más desconectados y que se ve desde que son pequeños hasta que son bastante mayores. Y cómo superar esto, ¿no? Cómo aceptar, integrar este rasgo y poder reconectarte con los demás.
Diu la Míriam Tirado, ser sensible té coses molt bones, la seva claredat, la seva intel·ligència, la seva visió, la seva espiritualitat, la seva capacitat de reconèixer en l'altre les seves emocions i empatitzar amb ell. Insisteix la Teresa Dandín quan vam parlar, el primer que me'n va dir, no? Posar èmfasi en el seu potencial, perquè dius que un infant pas en un ambient facilitador no només pot portar una vida satisfactòria i sense dificultats, sinó que comptarà amb un gran potencial, no? Quin seria aquest gran potencial? Per tots aquells pares que s'espantin quan els hi diguin, no? Era l'altra cara de la moneda, no? El potencial.
Efectivamente, si está en el jardín correcto, ¿no? Florecerá un niño o una niña, es tal cual, ¿no? Sería hasta la frase. Hemos hablado de las cuatro características y podríamos... Bueno, ir por cada una de ellas, ¿no? Entonces, este procesamiento profundo le va a permitir, pues, ser un niño que va a llegar a veces a soluciones, a los problemas más creativas. En general son niños muy creativos porque piensan, además van a tener más en cuenta a los otros cuando piensen cosas, porque ir en cuenta las, o se van a acordar de cosas que les ocurrieron antes y las van a incorporar en su decisión o en lo que hacen. Entonces, son niños con decisiones muy maduras. Después tenemos esto, lo que decimos, que se hacen preguntas profundas. Entonces son ser niños maduros, en general responsables, que tienen en cuenta que si hacen algo, pues su mamá se va a disgustar, o su papá o su hermanito le va a afectar, este tipo de cosas. La emocionalidad, la capacidad para entender al otro, capacidad para entender a los demás, son muy buenos acompañando a los compañeros, captan enseguida cuando la compañera del buitre de la hosta está triste, estas cosas, ¿no? Y después, bueno, tienen también esta capacidad más sensorial. Otro día me decía una amiga que tiene un niño en paz que había, con 7 añitos, había hecho una receta de cocina, se había quedado ella misma sorprendida, ¿no? Como, porque hay después, claro, esta capacidad para los matices de, ¿no? Gustativos, olfativos y... Entonces, bueno, pues todo eso, tienes ahí un potencial creativo, de profundidad, de empatía con los demás, colaborativo, que te puede dar lugar a un gran nivel de inteligencia emocional. Sí, eres validado en todas esas capacidades y no te las cortan, no te dicen, pero hombre, no le das tantas vueltas a las cosas, ¿qué haces? Deja ya de estar en la luna, porque entonces, claro, todo eso que se estaba desplegando se repliega y dice, uy, por aquí no voy bien, ¿no? Entonces, alimentando eso, la verdad es que sí.
Va escriure la Míriam Tirado. La meva filla, des del minut 1, detestava el soroll. Recordo haver de passar-me tot un àpat familiar a una altra habitació fora del restaurant perquè aquell rum-rum de gent li resultava tremendament insuportable sortir per cames d'una botiga perquè havia notat alguna cosa que l'inquietava moltíssim, o el seu increïble olfacte i oïda, o la seva gran sensibilitat a la temperatura. Sentim què va fer pensar l'Esther que el seu fill tenia alta sensibilitat.
Quan a la llar d'infants ens van començar a dir que si feien festes o feien activitats així una mica especials, com representacions teatrals, en Jan s'atabalava i que es posava a plorar i que s'abraçava, doncs, alguna mestra i volia marxar de l'espai on estava. I quan li preguntaven què passava, sempre deia que hi havia molt de soroll i es tapava les orelles, no? I després ja ens vam fixar que si anàvem al cinema, doncs no hi volia anar perquè s'atabalava, volia marxar... També en situacions com rues de carnaval o en llocs on hi ha molta gent, on hi ha cercaviles festives, on la gent, doncs, es mou molt i fa molt de soroll, al cap d'una estona de ser-hi s'atabala, es col·lapsa i vol marxar. també que tenia molta empatia amb tothom, no? Sobretot amb gent que ell pot considerar, entre cometes, desvalguda, com persones grans, que si les veu pel carrer, doncs tendeix a abraçar-s'hi o a saludar-los, a voler-los portar les bosses d'anar a comprar. I, a més, des de ben petit, tenia un raonament molt més madur i amb més capacitat d'expressió oral que no pas els infants de la seva edat, no? I això té les seves avantatges i els seus inconvenients.
Com és el seu fill, dificultats i potencialitats que ha observat l'Ester?
Una d'important és que li costa gaudir de certes celebracions i festes i poder estar tranquil en ambients molt sorollosos i amb molt de moviment. Amb excursions de l'escola sempre tenim aquell punt una mica que és més complicat, no? Li costa deslliurar-se de les males sensacions que va acumulant al llarg del dia i quan veus que no té l'espai per poder-ho fer, doncs acaba petant amb angoixa o plorant o que no sap què li passa. Se sent molt diferent als altres infants. Sempre busca estar més amb els adults o bé nois i noies més grans que ell perquè doncs s'hi sent una miqueta més identificat. I a vegades no entén les actituds i les reaccions dels infants de la seva edat, no? I no entén per què fan certes coses o per què li diuen certes coses, i això el trastoca una mica. Pel que fa a les potencialitats que li veig en Jan, doncs, per exemple, la part de l'empatia i de posar-se sempre molt al lloc dels altres fa que sigui doncs, un infant molt bona persona, no? És molt bon Jan, sense cap malícia, i és un nen que el veus que és molt feliç quan se sent útil i quan ajuda els altres.
I què l'ajuda a estar bé?
Està intentant trobar els seus recursos per estar bé. Alguns dels que té, per exemple, és tenir els seus moments de relax, de llibertat, de descompressió, no? I una de les coses que li funciona molt és parlar de com se sent, del que li ha passat, dels seus dubtes. També uns taps que li hem comprat, que els porta sempre a la butxaca, i llavors quan ell té un moment que veu que hi ha molta gent, que hi ha molt de soroll i que es pot atabalar, se'ls posa, i això realment l'està ajudant molt. I una altra cosa que li va molt bé és sentir-se identificat. I això ens va passar una cosa molt curiosa. Estàvem llegint un llibre que es diu Sensibles, de la Míriam Tirado, i quan vaig acabar de llegir el llibre, en Jan doncs, es va posar a plorar, perquè m'ha dit que mama, això em passa a mi, no? Es va sentir identificat, i això, d'alguna manera, el va ajudar molt.
I l'Ester, què demanaria a l'entorn, a l'escola, a la societat?
Comprensió. I això només es pot aconseguir mitjançant la divulgació i explicant molt bé què significa ser una persona amb alta sensibilitat. Que s'entengui que perceben les coses de l'entorn d'una manera diferent i molt més augmentada, no? És com si tinguessin els receptors molt més ampliats i llavors ho percebessin més fort, no? I això és necessari que s'entengui que necessiten els seus moments per descarregar-se de tot. Jo crec que aquest és el punt bàsic, el que s'ha de demanar, eh? Que s'intenti doncs, entendre aquests infants i, sobretot, que s'intenti posar en valor les coses positives, també, no? Perquè a vegades estem buscant tota l'estona i això que implica a nivell negatiu, i en canvi són infants que tenen moltes coses positives, no? I això s'ha de posar en valor.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Les persones molt sensibles tenen una gran capacitat per processar tot el que arriba als seus sentits d'una manera més profunda i subtil. Elaine Aron.
Avui a l'Ofici d'Educar en Catalunya Ràdio. Com identificar i ajudar infants amb alta sensibilitat? Aquesta és la pregunta que ens fem, diu la Míriam Tirado. La seva intensitat emocional és de vegades tan esgotadora per pares i mares que els acompanyem, perquè no és gens fàcil. I ara l'Ester ens anava dient, li costa això, li costa allò. No tots... Li costa sembla una de les paraules estrella, no? Clar, consells que podem donar a pares i mares que es poden sentir molt esgotats, no? Perquè o plora, o es queixa, o se sent incòmode, o... Què podem aconsellar als pares i mares? Com es gestiona això, no? Tornem amb aquell pare que et deia tu... Ai, ¿y ahora qué faré? ¿Qué puc, cómo puc ayudar? Sí. Consells pels pares.
Bueno, empezamos diciendo que, por si acaso alguno dice, ostras, yo creo que mi hijo es paz, pero no le pasa esto, ¿no? Hay grados y hay niveles, entonces no todos los niños altamente sensibles tienen esta intensidad, por ejemplo, sensorial que tiene el Yang, ¿no? Empezando por ahí. Pero sí que hay muchos que, y lo que vamos, escuchándola a Ester, bueno, puedes decir que es un niño paz clarísimamente, ¿no? Entonces, lo primero es aceptarlos como son, intentar escucharlos. También ellos son niños profundos, tienen capacidad para entender a los otros, tienen con respecto a su edad, capacidad para entenderse mayor que otros niños. Entonces también hacerles preguntas a ellos, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto te ha ayudado? O es acompañarlos en este proceso leyendo lo que les ocurre, ¿no? Con la gestión emocional que decíamos antes, que comentábamos. Hay un en las emociones hay un impacto inicial, es una reacción fisiológica, puramente fisiológica. Hay gente que es más emocional, gente que es menos, depende de tu sistema nervioso. Eso no lo podemos controlar. Hay gente más intensa, menos. Pero ya después está la segunda parte, que es nuestra cómo gestionamos esas emociones. Nos podemos quedar ahí desbordados o podemos rebajarlas, ¿no? Y hay gente que es muy buena rebajando sus emociones y aunque las tiene intensas, las domina muy bien. Pues con un niño, los padres, los educadores acompañan en esa regulación porque el niño todavía no se sabe regular bien.
Però la pregunta és, se'ls ha d'exposar a situacions que els desbordin, sí o no? Perquè és la idea de... mantinc el meu fill com en una bombolla i si el món l'estressa i el desborda no l'exposo al món o s'han d'anar exposant o s'ha de fer gradual? Com es fa això?
Muy buena pregunta. Es un punto, el punto perfecto, el punto de equilibrio entre no exponerlos en exceso, volviendo a aquel padre de venga, te tienes que hacer, has de hacer fuerte, vas a... ¿no? Que eso puede ser muy, muy contraproducente y que lo obligan a clases de natación cuando lo pasa horrible, ¿no? Eso no. Y tampoco que hoy en día se tiende más, yo creo que a lo contrario, a sobreproteger. Ay, pobre, no iremos a ningún cumple, porque claro, el niño es que se... Bueno, pues no lo lleves a un cumple de 20 niños, pero intenta llevarlo uno de 7. Y poquito a poco la exposición... Bueno, Leo, no sé si estás de acuerdo.
¿Amb quines preocupacions t'arriben els pares? ¿En quina situació?
Bueno, yo creo que la estrella es son las crisis emocionales. Son, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? El miedo de que pierda oportunidades de desarrollo. No va a las colonias, perderá la oportunidad de desarrollarse. Y respecto a lo que tú estabas diciendo, yo creo que un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, cuando llega un padre o una madre con ese niño o esa niña a un parque, a un sitio nuevo donde nunca ha estado antes. Y entonces, pues estar allí cerca y decirle, bueno, ves, pero aquí estoy. Ves y vienes. Ves y vienes. Es decir, sería como... ser puntos de referencia. Muchas veces lo que necesitan son puntos de referencia para que ellos puedan tener tiempo de procesar toda esta información y una vez que se sienten ya familiarizados, entonces ellos ya pueden ir más solos y puede que se tarden más que otros niños que no tienen ese nivel de conciencia, pero no pasa nada. Lo que sí no podemos hacer tampoco es no exponerlos, a menos que sea en un momento donde esté demasiado desbordado, porque si no sería peor. Pero siempre que se pueda es, vamos, pero yo estoy aquí. Tú das estos pasitos y aquí estoy. No te preocupes. Y en cuanto se sienten seguros, la mayor parte de las veces tiran para adelante.
Sí, o frases mágicas que funcionan muy bien. No te preocupes, a mí a tu edad también me costaba mucho, me pasaba lo mismo y después perdí el miedo, ¿no? O este tipo de frases, o tranquilo, hoy estás así, es normal, hemos ido al cumple y antes has tenido no sé qué. ¿No? Un poco hacerle la narrativa de por qué probablemente te sientes así, quitarle hierro, tranquilo, ya verás cómo mañana estás mejor, vamos a hacer esto que te viene bien y te distraes.
¿O te acuerdas cuando tampoco pudiste, querías hacer esto y lo hiciste y luego te gustó?
Muy bien, sí.
¿No? Este tipo de cosas.
Anar-lo empoderant. Hem de sentir, hem de fer sentir el nostre fill amb alta sensibilitat que està bé ser així i que l'estimem incondicionalment, diu l'Úrsula Perona, que ens explica com acompanyar el nostre fill, filla, amb alta sensibilitat a casa i a l'escola.
Pues para empezar, no invalidarle. Las emociones todas son legítimas y todas sirven para algo, nos están enseñando algo sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Está bien sentir lo que uno siente, pero a la vez tenemos que ayudar y acompañar al niño en el aprendizaje de esas estrategias que necesita para regular toda esa intensidad emocional, para que no se desborde, para que aprenda a conocerse y a cuidarse. A saber, por ejemplo, las personas altamente sensibles necesitan mucho tiempo a solas, necesitan contacto con la naturaleza, eso les ayuda a bajar el nivel de activación, a calmarse, a regularse, ya que el mundo puede resultar para ellos verdaderamente abrumador. El entorno educativo es clave en la vida de cualquier niño, pero en niños que tienen alguna característica especial todavía cobra más relevancia. Es muy importante que los profesores conozcan qué es la alta sensibilidad, que no la confundan con otras cosas. Entonces, un niño altamente sensible necesita, por supuesto, una guía clara que seguir, normas y límites como los demás. No se trata de sobreproteger ni de meter en una burbuja de cristal. Lo que se trata es de respetar sus necesidades, que pueden ser diferentes a las de otro niño, y acompañarle desde ahí.
¿Y qué me suggereix?
Y tener un pie en el hoy y un pie en el mañana. No restringir lo que le damos al niño, el acompañamiento que hacemos de sus emociones, cómo cubrimos sus necesidades, solo al presente, sino siempre teniendo esa mirada puesta en, vale, hoy te doy lo que necesitas, te acompaño, estoy aquí para ti, pero al mismo tiempo voy a pensar en el mañana, porque quiero que seas una persona que sea capaz de convivir con sus emociones, que sea capaz de comprenderse, que sea capaz de regularse. Una persona que no regula sus emociones, que no las gobierna de alguna manera, que no las sabe gestionar bien, puede tener muchos problemas a lo largo de la vida. Ese regalo envenenado de la alta sensibilidad, que son personas que pueden tener más tendencia a tener problemas de ansiedad, a tener trastornos depresivos, y esto es lo que nos han mostrado los estudios transversales, ¿no?, a lo largo de la vida. Así que tan importante es cubrir la necesidad concreta hoy del niño, como ir ayudándole y fomentando su autonomía, su independencia, darle estrategias de regulación, de afrontamiento, y no caer en la sobreprotección, que muchas veces es pues, a lo que tendemos.
L'Úrsula Perona ens parla per acabar de la relació entre alta sensibilitat i autoestima.
Tiene que ver con dos rasgos básicos, el perfeccionismo y la autoexigencia. Cuando una persona es muy perfeccionista y muy autoexigente, nunca va a llegar a cumplir esas expectativas. Por lo tanto, va a sentir que no es suficiente, que no lo ha hecho suficientemente bien y, por lo tanto, su autoestima cae. Entonces, ahí es importante ir transmitiendo al niño mensajes que le ayuden a entender bien qué es la autoestima, qué es el amor a uno mismo, cómo respetarse y amarse incluso con nuestras partes más oscuras o que menos nos gustan, cómo convertir nuestras fortalezas en potencialidades y cómo aprender a convivir con nuestras debilidades. Ahí los padres tenemos un papel fundamental.
Estima, quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
L'alta sensibilitat es pot convertir en un regal enverinat per un infant que no sap què fer amb les emocions pertorbadores. Úrsula Perona.
Explica Leonardo Juncal, psicòleg, als nens altament sensibles a primària poden anticipar constantment escenaris futurs, poden estar preocupats, enfadar-se si les coses no surten bé la primera, mostrar talent artístic o creatiu, com ens deia la Teresa, tenir amistats intenses i importants, tenir dificultats per posar límits als altres nens, ser sensibles a cometre un error i negar-se a participar en algunes activitats, necessitar més temps per recuperar-se d'un estímul o mostrar-se protectors pels alumnes més vulnerables. Com es pot abordar, consells que donaríeu als adolescents, abans parlàvem dels pares, a l'hora de tenir un infant a l'aula que sigui amb alta sensibilitat? Què li aconsellaríeu? Què li diríeu?
Tener en cuenta que en todas las aulas hay un 20%, un 30% de niños altamente sensibles. Entonces es muy bueno que los educadores conozcan este rasgo, sepan de en qué consiste para saber identificar y no llegar a conclusiones erróneas. Porque esto puede ocurrir. Antes hemos oído que, por ejemplo, el caso del Jan, que se tapaba los oídos, pero también hay otras condiciones psicológicas que tienen esta característica. Entonces es bueno que el educador sepa, ¿no?, por qué ocurre esto. O pongamos un ejemplo, lo que ha dicho Leo antes, ¿no?, la novedad, un entorno nuevo, un parque nuevo, ocurre lo mismo. Un niño altamente sensible en una escuela nueva va a tener esta prudencia de que se va a quedar primero en un segundo plano, no va a hablar, va a observar. Y después quizás sí, cuando esté cómodo, es ok, territorio seguro, me pongo, ¿no?, me manifiesto. Bueno, pues igual el profesor dice, uy, un niño retraído, ¿qué le pasa?, ¿tiene problemas?, ¿por qué no habla?, ¿no? Bueno, es su ritmo, ¿no?, dale su ritmo, es otra de las palabras claves con los niños altamente sensibles, respeta sus ritmos, ¿no? Que, entonces, si el profesor conoce esto y sabe que un niño pasa, hasta se puede preocupar si la compañera de al lado se le ha muerto el abuelito, y puede hasta afectarle eso a veces, ¿no?, cuando son muy, muy empáticos, puedes interpretar mejor las cosas, bueno, comportamientos que te choquen un poquito, ¿no?, sabiendo un poco y achacarlos a lo que es. Y, por supuesto, diferenciarlos de otras características. No sé si quieres que hablemos ahora de esto, Elizabeth, de cómo diferenciarlo, por ejemplo, de un autismo muy leve, porque hoy en día se está diagnosticando mucho, ¿no?, el autismo leve en niños y en adultos. Y entonces sí que hay cosas comunes, sí que un niño con un autismo leve va a querer muchísimo a su mascota, va a sufrir si la mascota está mal, va a ser profundo también, se va a sobreestimular con los estímulos físicos, etcétera, pero hay otras cosas que no tienen alta sensibilidad, como son dificultades muy grandes en la socialización, en entender a los demás. Esto es quizás la principal diferencia. Un niño PAS va a captar a los demás enseguida. va a entender si este esta niña es de esta manera, esta es de la otra, cómo puedo ayudar a esta, cómo puedo, ¿no?, conectar con este. Y el niño en paz, el niño autista lo va a intentar y no va a saber cómo hacerlo, ¿no?
En tot cas, Leonardo, quan hem de recórrer a un professional? En quina situació ha d'estar el nostre fill perquè diguem, va, anem a buscar el suport, la identificació, que ens ajudi a entendre, que ens ajudi a acompanyar un professional com tu, no un psicòleg? Juan.
Vale, bueno, yo creo en la prevención. Uh-huh. Bueno, cuando se siente, digamos, y además que yo lo veo desde el punto de vista familiar sistémico, entonces yo no diría que ha de acudir sobre el niño. Claro, el niño puede venir, pero que venga la familia. Que venga la familia porque hay que ver qué está pasando allí y que puedan y
però quan la família? És a dir, suposo que, clar, el que ens delata que hi ha alguna cosa és el fill, no? Què hem d'observar en el nostre fill perquè diguem, anem a veure el Leonardo, va.
Vale, por ejemplo.
Por ejemplo.
bueno, cuando estén sintiendo que los recursos que ellos tienen como sobrepasan un poco las demandas que se están teniendo con el niño, cuando tienen esta sospecha de que algo pasa, algo que se les está escapando y necesitan saber un poco más qué puede ser para poder recuperar otra vez el equilibrio de las relaciones, de las emociones dentro de casa y ganar en conciencia, ¿no? Y para, digamos, evolucionar como sistema. Yo creo que sería eso. De todas maneras, sí me gustaría volver un poco a lo de los profesores y a los maestras, porque creo que hay algo que es que me encuentro que todos los niños se quejan y que es una cosa.
Venga.
Y
es un momento.
Que no se les juzgue delante de los demás, que no los dejen expuestos delante de los demás compañeros. Esto les duele, vamos.
Totalmente.
Porque para ellos, o sea, para un niño de estos, la relación que tenga con su tutora, con su tutor, es esencial. Puede ser la diferencia entre que el curso vaya muy mal o que vaya súper bien. Entonces, que sean muy cuidadosos de qué es lo que dicen y de delante de quién, porque ellos se van a sentir, bueno, profundamente movidos por esto, ¿no? Esto es una de las cosas que quería decir. Y también que, así como hay estudios que dicen que tiene más probabilidades de tener ansiedad o problemas similares en la adultez, si no están bien acompañados. Cuando están bien acompañados, tienen menos posibilidades de tener estos problemas que los niños que no tienen alta sensibilidad. Estos son unos estudios de algo que se llama la ventaja diferencial, que son súper interesantes y que creo que vale la pena mencionar.
Elements com la natura es veu que són molt positius, són eines pràctiques que funcionen molt bé amb aquestes criatures. En conjunt, quin és el suport que oferiu des de l'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat? Hem de dir que la Teresa Nandín també és membre del Comitè Científic de PAS Espanya, que és l'Associació de Psicòlegs i Professionals d'Alta Sensibilitat d'Espanya, no? Quin és el suport que oferiu des de aquesta Associació d'Alta Sensibilitat de Catalunya a totes aquelles famílies que poden tenir dubtes, preguntes, bueno, que busquin un camí, una mica de llum, una mica d'orientació?
Efectivamente. Sí, de hecho, la misión de la asociación es puramente, o sea, principalmente divulgativa, precisamente porque es un concepto que se conoce poco y a veces se conoce mal, que se confunde con conceptos cercanos. Es dar a conocer este rasgo sería con dos vertientes: una de cara a la sociedad, que se conozca, que lo conozca el ciudadano a pie, los educadores, los profesionales. Hay profesionales ya muy bien formados en este rasgo y hay otros que le suena un poco o es algo muy nuevo, todavía no lo conocen, etcétera. Y ya después, de cara a las propias personas, a las PAS, ¿no?, a los individuos PAS y a las familias, también dar a conocer el rasgo un poco para conocerse. Si tú te conoces a ti mismo o conoces bien a tu hijo, sabrás qué tipo de vida te conviene, cómo, ¿no?, bueno, tener una vida más plena, básicamente. Entonces, esta sería la segunda parte: ofrecer, bueno, información sobre el rasgo. Hacemos actividades, sobre todo de divulgación, pues charlas, coloquios, talleres, tenemos grupos. Vamos a iniciar ahora con el curso escolar un grupo virtual para padres, para familias, de hecho, ¿no?, de alta sensibilidad. Vendrá un especialista cada día y se tratará un tema, y eso va a ser cada una vez al mes durante todo el curso. Ahora precisamente tendremos una charla introductoria sobre este concepto, en unos días también va a ser virtual. Entonces hemos tenido varios talleres para padres y educadores, y después hacemos un poco de red también, porque como decíamos antes, al ser un rasgo minoritario, a veces la gente quizás en su entorno no conoce a suficientes personas, ¿no?, con otro niño PAS, o si ellos mismos lo son, porque muchos padres también tienen este rasgo. Entonces ayuda mucho, suele ayudar.
Els pares amb alta sensibilitat que es troben sobredimensionats pels seus fills, és un altre capítol, no? Aquí, com se'ls pot ajudar?
Sí, bueno, empecemos por lo bueno. Tiene unas ventajas, porque captan a sus hijos al momento, entienden al momento que necesitan. O sea, son profundos, son muy implicados, suelen ser padres, ¿no?, muy, muy implicados en la crianza, y entonces todo eso es muy bueno, conectan bien con los hijos. ¿Cuál es el caballo de batalla? Uno, hiperempatizar con los hijos, mucho, ¿no? Uf, ¿no? Como ponerte ahí, vivir su vida y sus sufrimientos ahí metido en su piel. Y después, lo que tú decías sobre este, los niños viven un entorno estimulador, gritan, saltan, corren, ¿verdad? Y no, yo soy madre de tres y ¡buf! En mi casa...
¿Y tú ets alta sensibilitat?
Sí, no estoy en el rango más alto, pero sí.
¿Y els teus fills ho són? Perquè aquí hi ha el component aquell genètic, és a dir,
sí,
uns pares tenen més probabilitats de tenir fills amb alta sensibilitat?
Sí, sí? Efectivamente. Entonces, volvemos al autocuidado, ¿no? El saber, bueno, uno tiene que saber también, mi siesta diaria es mi salud, ¿no? Mis 10 minutitos o 15 de siesta diaria lo llevo practicando incluso cuando eran pequeñitos, y a mí eso ya me renovaba, parece que te levantas de otra manera, ¿no? Entonces, tener también, buscar tus... Ya sé que es difícil para las mamás, papás, a veces encontrar este espacio, pero aunque sea yendo al lavabo 10 minutos, ¿no? Y le dejas a cargo un vídeo o lo que sea, ¿no? Sí, un poco esto.
También una herramienta que me parece súper poderosa, como decías, es el contacto con la naturaleza. Sí, porque además la naturaleza tiene esta capacidad de hacer que nos recuperemos y que estemos, digamos, más relajados, con una estimulación muy sutil que hace que te descongestiones de ese nivel de saturación, porque el problema en estas situaciones con los padres es que ellos mismos se saturan.
Què li diries, Leonardo, a una família que just acabi de conèixer que el seu fill o filla té alta sensibilitat? Què li diries a una família?
Bueno, me contentaría por ellos, en el sentido de que ya por lo menos han dado el paso de arrojar luz sobre lo que pasaba, y que van a empezar un proceso en el que, bueno, poco a poco van a ir integrando este rasgo dentro de su sistema familiar, entendiendo qué implica, y encontrando los equilibrios y los balances para poder transcurrir la vida como tiene que transcurrir, acompañar a esos niños y de paso ellos también aprender y evolucionar, ¿no?, a través de esta experiencia.
Si puedo complementar lo que dice Leo, lo primero, informarse, ¿no? Informarse sobre este rasgo y en qué consiste y por qué su hijo, bueno, ciertas cosas se manifiestan en su hijo o no se manifiestan. Entonces habría como dos caminos. Uno, tu hijo o hija pues está muy bien y al contrario lo ves que tiene ahí y está feliz y todo va bien y que dices qué bien porque es profundo, es empático, es creativo, tal, genial. Pues adelante, sigue, ya sabes cómo es. Dos, que tiene dificultades en algún entorno, en la escuela, en lo que sea, las relaciones con los hermanos. Bueno, pues sí, quizás ahí ve a un profesional, ¿no?, y busca apoyo, comenta con el EAP, con la tutora. Bueno, a veces no todos los educadores conocen este rasgo, entonces también ahí hay que calibrar si merece la pena mencionarlo o simplemente ser un poco didáctico y explicar, mira, que verás que a mi hijo le pasa esto o a mi hija, esto suele significar que tal, o le pasa en tal situación, o mira, a él o ella le cuesta más las transiciones, o le impacta mucho cuando tal, ¿no? A lo mejor no hace falta decir... Pero sí es ser didáctico con el tutor, la tutora de cómo es tu hijo, ¿no? Ayudarle a acompañarlo. Porque eso sí que lo que ha dicho Leo, si a todos los niños les impactan sus educadores y sus referentes y sus padres, a un niño PAS más, para bien y para mal. Va a florecer mucho más que otros niños, va a tener más inteligencia emocional un niño PAS bien acompañado que la media, y también lo contrario, le puede impactar para mal no haber estado bien acompañado en la infancia.
Minuts finals del programa. Hi ha alguna cosa important que no ens hagueu dit i que penseu que no podem acabar aquest programa sense dir-la? Alguna cosa que hagi quedat al tinter i que és molt important? No? Doncs acabo jo amb una pregunta. Què demanaries a l'administració i a la societat en relació a les persones, als infants amb alta sensibilitat?
Bueno, sería una demanda más global y es creo que estamos caminando hacia allí, es el vivir con la diferencia. Entonces, creo que estamos empezando a caminar, ya digo, pero que se respeten todas las maneras y sensibilidades, y esto se puede aplicar al sistema educativo, al sistema familiar, al sistema laboral incluso, ¿no? Y que la diversidad es constructiva y que nos complementamos unos a otros. Entonces, un niño PAS puede aportar mucho a un entorno de un aula, muchísimo. Siempre si se siente bien, no está nervioso, no está tenso, no se siente apocado o apocada, ¿no? Si está bien y está cómodo, va a aportar un montón y otros van a aportar otras cosas y todo ello hará, como no, un mix muy bonito. Entonces creo que sería esto, el que ya de cara más a la administración, que este rasgo que está nuevo, bueno, que haya esta apertura de empezar a conocerlo, a incluirlo en las formaciones de profesorado, de, bueno, profesionales de la salud, etcétera. A ver si llegamos ahí. En ello estamos.
Leonardo, ¿qué sabes tú d'aquestes criatures amb alta sensibilitat?
Bueno,
¿tú ets alta sensibilitat?
Yo estoy en un rango, pero quizás no en un rango tan alto como creo que tu caso también, ¿no? Pero vivo rodeado de personas altamente sensibles. Y bueno, yo creo que he aprendido, bueno, sobre mi propia sensibilidad y siendo chico también, ¿no? Cómo expresar esta sensibilidad sin sentir que por eso dejo de ser, digamos, un chico, ¿no? Dejo de ser hombre, sinó que hi ha altres maneres de ser-lo, també.
Interessant. Sí. Doncs avui n'hem parlat a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio de com identificar i ajudar infants amb alta sensibilitat. Esperem que serveixi per ajudar tots aquells que us hi trobeu. Moltes gràcies, Teresa Nandín, presidenta de l'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat, i Leonardo Juncal, psicòleg, psicoterapeuta sistèmic, especialista en infants i adolescents nas i les seves famílies, que sempre estem allà al darrere i necessitem ajuda. Moltíssimes gràcies als dos i una forta abraçada sensible, molt sensible.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
Gracias, gracias.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui la Lara Terrades ens vol parlar de la crisi d'atenció.
Una gran crisi, jo diria social, és la cultura patològica sense atenció. Segons uns estudis de neurociència, que a mi m'agrada molt recórrer això perquè llavors podem reflexionar sobre què està passant, als Estats Units es va fer un estudi i deia que tocàvem la pantalla 2.600 vegades al dia. I després que el tema del volum de la informació i la velocitat, tal i com ens arriba, ens crea una sensació interna d'acceleració. Llavors, aquesta acceleració provoca adrenalina, això ens fa sentir bé, i també tenim la il·lusió, perquè és una fantasia total, de que estem connectades i connectats al món, perquè sabem les notícies, perquè parlem amb gent, però en realitat és una connexió totalment digital, no? Llavors, un altre tema és que tota aquesta informació que estem rebent en aquests mitjans, tan immediata i tan ràpida, ens aporta molta més informació de que el nostre sistema pot realment assimilar. Per tant, estem traspassant els nostres límits d'atenció. Llavors, van fer un estudi sobre la lentitud molt interessant, que van estudiar persones que practicaven ioga, meditació, i deien com la seva atenció augmentava la seva capacitat de poder atendre un estímul i anar cap a lo profund, perquè anaven lentes, no? Llavors, clar, això ens dona molta informació de que estem vivint d'una manera accelerada, amb excés d'informació, i que passem de puntetes per les coses, no? I a més, que aquesta atenció se sobrecarrega, i això el que fa és degradar les capacitats del nostre sistema nerviós. És que és bastant seriós el tema. Llavors, hi ha un altre mite que jo crec que és molt important de conèixer, que és el mite de la multitasca, sobretot amb mares, sobretot amb dones, com que hem llegit totes i tots.
I tant.
I tant que sí, què t'he de dir? Hem llegit articles i, bueno, a la vida quotidiana ho veiem, no? Com aquesta imatge de la mare fent malabars amb 8 potes com si fos un pop, no? Sí. Fent els deures amb la criatura, mirant la sèrie, fent el sopar, pensant la fulla de tardor que ha de portar demà a l'escola, etcètera, no? tot aquest mite de la multitask, que dic mite perquè no és real, o sigui, s'ha comprovat també a través d'estudis que el nostre cervell només pot atendre a una idea o a una cosa o a dues com a màxim en el moment present. Llavors, la multitask ens ha fet creure que no és així, que podem estar per 3.000 coses alhora. I el que va passar amb això fa anys, el 1960, van crear una màquina que era un processador que podia processar diferents informacions al mateix moment. Llavors, nosaltres, com a humans, que ens projectem les nostres capacitats en coses que no són nosaltres, ens vam creure que érem com la màquina. És que això té un punt com còmic i tot, no? Però, bueno, vivim així, com si nosaltres ara fóssim màquines. I ja ens hem aplicat aquest concepte del multitask de la mateixa màquina. I llavors, clar, això què fa? Doncs que es degradin moltes capacitats i entrem en un sistema de fer que és l'efecte alternància. O sigui, jo ara estic fent una cosa, estic batent un ou per fer una truita, el meu fill em diu no sé què dels deures, la tele està engegada, la vaig a parar, la rentadora no sé què, pum. Quan jo vaig fent tots aquests moviments a dintre meu i vaig d'un estímul a l'altre, no és possible que el meu cervell tingui totes les capacitats al servei, perquè estic interrompent tota l'estona. Llavors, cada vegada que deixo una tasca i torno, s'ha estudiat també, que necessitem 23 minuts per tornar-nos a focalitzar. Clar, llavors és com que estem a tot arreu i no estem enlloc, no? Hi ha un altre efecte que nombraven en aquests estudis, que és l'efecte error. Cada vegada que jo marxo i torno, és possible que m'equivoqui més. I llavors, estava batent l'ou, ara no sé si li he posat sal, li torno a posar, no? Per exemple. I mengem truita salada per l'efecte alternància. I després també l'efecte drenatge de la creativitat. O sigui, si jo no puc tenir un cervell tranquil perquè estic estressada, perquè tinc 10 coses obertes a les meves pantalles mentals, no? Perquè estic identificada amb aquella màquina, no podré recuperar la informació que necessito per crear nous continguts, perquè la creativitat apareix quan la ment està tranquil·la, hi ha espai i podem connectar idees antigues amb coses que estem aprenent ara. Així és com creixen les noves idees. Clar, si jo estic plena de coses i, a més, alternància, no puc ser creativa. I després un altre efecte encara més preocupant, que és la disminució de memòria. Deien que havien fet un estudi també amb persones que feien dues tasques o tres alhora i altres que només en feien una, i com el seu coeficient intel·lectual baixava 10 punts, que és el doble que pot arribar a baixar quan fumem marihuana. O sigui, que ens estem fent tontos i tontes amb aquesta manera de fer, no? A part d'això, que jo ho veig molt en mares, els efectes emocionals que provoca, esgotament total. Aquest concepte, no?, de la càrrega mental, és que tinc tantes coses al cap, és que he de fer això, he de fer l'altre, perquè no és la nostra naturalesa. I se'ns ha fet creure, perquè jo he llegit articles que diuen això, que les dones quan pareixen tenen capacitat de pensament perifèric, no és tan focal, poden fer més coses alhora. Bueno, ho podem fer segurament, però per mi la pregunta és a quin preu? Hi ha molts estudis que també diuen, no?, que les dones tenim molt més trastorns mentals d'ansietat i depressió que els homes, doncs perquè donem per fet que tot això ho podem anar carregant, no? Llavors, tot això, si pensem en les criatures, quins models els estem oferint d'atenció, no? Perquè si a mi em costa estar asseguda al sofà o jugant a terra o atendre els deures del meu adolescent perquè estic mirant el mail que m'ha d'enviar el meu cap o estic mirant el WhatsApp que m'ha d'arribar de no sé qui, o sigui, estic allà i no estic allà, els nens i les nenes veuen que la nostra presència és a mitges. Llavors, el que regula el sistema nerviós, o sigui, el que deixa amb tranquil·litat i confiança a un nen, és que tu estiguis allà completament. Llavors, estan entenent que ser adult és estar dispers, o és estar distret o distreta, no? I després també, l'altre dia vaig anar a fer una xerrada a una guarderia, a una escola bressol, i la directora em deia: els nens i nenes de 2 i 3 anys estan fent no saps quantes extraescolars. I això em va fer pensar justament en això, no? Com nosaltres estem carregant també de multitasca als nens, a les nenes, als joves, o sigui, fer, i hi ha molt poc espai per ser, per crear, per avorrir-se, com un dia vam fer una secció de l'avorriment, no? Com de poder experimentar aquest lloc on no has de córrer, on no hi ha un temps, perquè sembla que si no, no som productius i productives. Clar, llavors, per una banda, si els oferim uns models on nosaltres, persones adultes, estem en aquest sistema d'estrès i també les col·loquem amb ells i amb elles en aquesta manera de fer, clar, seran criatures que segurament tinguin problemes de memòria, problemes d'atenció, tots els diagnòstics, no, de TDAH també estan augmentant en aquesta època. Seran nens i nenes hiperestimulats que no poden processar tots els estímuls que tenen a davant. Llavors jo crec que aquí hauríem de trobar una solució sistèmica, perquè això és un problema sistèmic, i realment posar-nos-hi i pensar els impactes que tot això pot tenir.
M'has estressat, m'has deprimit i m'has divertit i ara ja tinc mal de cap. O sigui, multitasca, aupa.
Molt bé, me n'alegro molt.
Petons.
Gràcies. Adéu. Adéu, adéu.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
I la setmana vinent us prometem la filòsofa Marina Garcés. Us deixem amb ginestà de tot el món. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent.
Quasi rebenta la nau que m'ha portat fins aquí. He travessat l'univers, he decidit ser feliç. I ara que arribo per viure un planeta, torno a creure en tot el món. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi és.
He vist 3.000 horitzons, m'he vist la por dins del pit. El present, he conegut l'infinit. I ara que arribo per viure el planeta, torno a creure en el futur, perquè d'entrada apuntava de cebre'm i de cop has aparegut.
De tot el serà quan tot exploti. Potser res és com era abans, ni gira igual. Qui sap si quedarà bonic o si tenim a prop la fi. No em fa por.